Un verdadero encuentro solo nace de la escucha. Cuando escuchamos con el corazón, el otro se siente acogido, no juzgado, libre para contar la propia experiencia de vida y el propio camino espiritual. Y por último, discernir, porque el encuentro y la escucha recíproca no son algo que acaban en sí mismos, que dejan las cosas tal y como están. Al contrario, cuando entramos en diálogo, iniciamos el debate y al final del camino no somos los mismos de antes. Estamos más cansados, sin duda, pero el principal cambio que se produce es el de la conversión interior, una conversión personal que es prioritaria para que se produzca luego la transformación social en el camino que habremos de recorrer juntos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, damas y caballeros, es el lunes 11 de octubre del 2021 y esto dicen que es un puente, es decir, mañana es día feriado porque es el día de España, la fiesta nacional de España, y hoy algunos pues a la remanguillé, digamos que han tocado dos, se han quitado de en medio. Bueno, pero hay gente con buen gusto que se levanta a las 6 de la mañana para saber qué es lo que ha pasado en el mundo, qué es lo que pasa en su país, qué cosas, con qué cosas nos movemos y tal. Pues está todo el mundo en la calle. Está todo el mundo en la calle. Usted va a Madrid, Madrid está reventón. Se viene a Sevilla, y Sevilla no es que esté reventona, ya que no cabe un alma. Y así empiece a buscar lugares de costa. O váyase, intente buscar una mesa para comer hoy. En cualquiera de los restaurantes más o menos a los que usted frecuenta. Sea de menú, sea de carta, sea de farolillo, sea de lo que quiera. Todas las autonomías permiten el aforo al 100%, menos, me parece que Galicia es el 90% y Cataluña en interiores el 50%. Pero todo está hasta la bola. Todo está hasta la bola. La última que ha eliminado restricciones, salvo por el pasaporte COVID en discotecas y conciertos, es la Comunidad Valenciana. Es significativo porque los valencianos fueron los más restrictivos durante muchos meses. Por ejemplo, en Andalucía se produce un hito, que es la primera celebración de una feria después de la pandemia. La Feria de San Lucas, en Jaén. La primera feria que se celebra después de año y medio con su correspondiente ambientillo. Seguramente con menos mascarillas de las que en teoría debía haber. Así que lo bueno que tiene esto es que vamos a salir de dudas en un par de semanas. ¿Qué va a pasar? Porque ahora mismo estamos todos en la calle. Y estamos todos en la calle sin mascarilla. Y lo de la distancia de seguridad, bueno, en fin, ya me río. Los hoteles están demostrando que hay, la verdad, buena capacidad hotelera y mucha gente deseando dormir en muchos sitios. Las casas, vaya usted a buscar una casa rural para este puente del Pilar. Bueno, la tendría que haber buscado ya hace unos cuantos días, pero pues oiga, la verdad, si la incidencia no repunta, que hay algunos que se malician que puede repuntar, y sobre todo, aunque repunte la incidencia, no lo notan los hospitales, pues podremos decir que efectivamente estamos en la fase final de la lucha contra la pandemia, que todavía no ha acabado. Y que nos va a llevar todavía un tiempo antes de que esto acabe. Esta tarde hará balance sanidad el fin de semana, pero la incidencia la dejamos en 48 casos por 100.000 habitantes. Eso es oficialmente riesgo bajo. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros. Durante los próximos días, durante los días anteriores, los que el que estamos viviendo, el asunto de los presupuestos es el asunto fundamental político-económico de la semana. porque ahora estamos en fase de cortejo. Ya tenemos el anteproyecto que el gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros. Y en vísperas de la fiesta nacional se celebra un Consejo de Ministros que va a tomar otra medida significativa. Pues mire, el fin de las restricciones para el acceso a terminales de aeropuertos. O sea, es decir, usted va a poder acompañar a su hijo si su hijo se va a Polonia a estudiar o... pues claro, su mascarilla y sus cosas. Ahora iba usted a entrar en el aeropuerto de Madrid, por ejemplo, en la T4, y una persona a la puerta, ¿de dónde va? A ver, el billete, la reserva, lo que sea. Y si no, no pasas. Bueno, pues eso se podría, esa otra batalla podría ganarse al virus. Pero ya les digo, el trámite de los presupuestos, ¿en qué va a consistir? En que yo necesito, para aprobarlos en el Congreso, que me voten con cariño algunos sueltos. Nueva Canarias, este señor de Teruel, desde luego Esquerra, Bildu y a ver el PNV. ¿Por qué? Porque sin ellos no tengo yo bastante, porque recordemos que este ha sido el gobierno con el grupo mayoritario del gobierno, es un gobierno de coalición, el Partido Socialista, con la representación más baja en la historia para formar un gobierno. Unos presupuestos, ya saben ustedes, que marcan un récord de gasto. Y ahora hay que añadirle a ese récord de gasto lo que sinué el egipcio en forma de catalán, en forma de vasco, nacionalistas los dos, claro, y en forma de proterrorista de ETA, quieran cobrar. Especialmente, ya le digo, hay que dar dinero público a Esquerra y al PNV. Esta sería la segunda fase de engrase, porque la primera, como saben, es el propio diseño de presupuestos, donde ha habido tómbola para tratar de agradar a funcionarios, a la chavalería, los bonos, lo que haga falta, muchachos que cumplís 18 años. Recordad que ha sido el Tito Pedro el que ha celebrado vuestra mayoría de edad dándoos 400 euritos. Para que os lo gastéis en cosas culturales. Culturales. Que es, fíjense ustedes, Es muy gracioso porque tratan a los que llegan a la mayoría de edad como menores de edad. Os doy 400 euros, pero no lo gastéis en los toros, malandrines. No, os lo prohíbo. ¿Son los toros ilegales? No. ¿Son los toros cultura? Sí. Pero yo sé lo que os conviene. Por muy mayores de edad que seáis ya. Y claro, como en los presupuestos va toda la tómbola electoral, y Sánchez lo sabe, ya está intentando convencernos de que esto no es gasto, que esto es inversión.
Que implican el mayor gasto social, bueno, a mí me gusta hablar de inversión social de la historia de nuestra democracia.
Que no, hombre, que no. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Huyes de la palabra gasto porque sabes que en muchas partidas estás incurriendo precisamente en gasto y no en inversión. Inversión es cuando haces el AVE o cuando haces una carretera, que también las haces, seguirás haciendo. Gasto es otra cosa. Gasto es tener unos cuantos estomaguitos agradecidos por calentitos. Miren, el bono cultural lo puso en práctica el PSOE de Aragón en 2019. Hicieron un cómic en el que prometían un bono cultural de 300 euros a los jóvenes siempre y cuando les votasen. O sea, en una de esas viñetas se veía un chico y una chica y él decía, 300 eurazos, ¿y qué hay que hacer para pillarlos? Y ella respondía, pues votar al PSOE, que es a quien se le ha ocurrido la idea. Esto es así, vamos, oiga, no se esconden. Si llevan años practicando el noble arte de comprar voluntades con el dinero de los contribuyentes. Mire usted aquí en Andalucía. Vamos, podríamos escribir libros. Bueno, ahora son las 6:09, vamos a ver el día cómo viene, porque otra de las cosas de las que tendremos que hablar hoy y con tranquilidad es de esta... Este, como ya no puedo conseguir el gobierno de Madrid, vamos a descapitalizar Madrid. O sea, que ya no parezca ni siquiera la capital. Vamos a quitarle instituciones, vamos a repartirlas por ahí. ¿Quién es el inteligente? ¿Quién es la cabeza privilegiada que está diseñando esa forma de ganarse el amor para siempre de los madrileños? Ah, bueno. Ahora son y 10. Ángela, muy buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Se cumplen 3 semanas ya de la erupción de Cumbre Vieja en La Palma y tanto el volcán como la actividad sísmica han incrementado su fuerza. Los efectos superan ya los de la erupción de 1949. Además, preocupa la evolución de las 2 nuevas coladas. En las próximas horas, la Armada se va a sumar a los trabajos de cooperación de la UME, según ha anunciado sobre el terreno la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Se van a incorporar también a determinados trabajos, sobre todo para traer material la Armada. Mañana la Armada también llegará a la isla de La Palma.
Enseguida vamos a ampliar esa última hora desde La Palma y también todo lo que ha dado de sí este fin de semana del Puente del Pilar, que nos deja de momento 8 fallecidos en las carreteras de nuestro país. La DGT ha previsto 7 millones de desplazamientos para estos 4 días. Esa es la cara amarga. El lado positivo es que el sector turístico está registrando muy buenos datos. En Andalucía y el Mediterráneo, por ejemplo, estas cifras son ya de prepandemia. Por su parte, en Navarra y Soria, las casas rurales han conseguido una ocupación del 90%. Y una cosa más, se lo avanzábamos en COPE el sábado. Nuestro país ha puesto en marcha una nueva operación para evacuar colaboradores afganos. Ahora mismo unos 250 esperan en varios hoteles de la capital de Pakistán. Entre ellos hay muchos niños y mujeres. Todos han tenido que llegar por sus propios medios hasta la frontera de Pakistán y en las próximas horas varios aviones los van a traer hasta aquí. En COPE hemos hablado con Aaron, que es uno de esos afganos.
Anoche llegamos a Islamabad y ahora estamos aquí. Ellos nos dijeron que probablemente en 2 días tendríamos un viaje para nosotros a Madrid.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, no ha podido ser. España ha caído ante Francia en la final de la Liga de Naciones. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Una derrota con polémica que deja al equipo de Luis Enrique sin título. España 1, Francia 2. Se adelantó la selección gracias al gol de Oyarzábal en el minuto 64, pero remontaron los galos, primero con un golazo de Benzema y después con un tanto de Mbappé en el 80. Mbappé estaban fuera de juego, pero Eric García roza la pelota y el árbitro concedió el gol. España subcampeona de la Liga de Naciones. Fórmula 1 en Turquía, triunfo de Bottas con Sainz octavo y Alonso decimosexto. En la ACB, victorias ayer de Real Madrid, Barça y Baskonia. En tenis, Indian Wells, avanzan Carreño y Ramos, ha caído Alcaraz. Y en golf, el Abierto de España para Cabrera Bello.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues no hay tregua, más bien al contrario, se lo decía hace un momento, la actividad en el volcán de Cumbre Vieja se ha intensificado en las últimas horas. Ya van 22 días de erupción que dejan hasta el momento 3 coladas, la central que ya ha llegado al mar y otras 2. La última de ellas se ha formado después del derrumbe de la pared norte del cono principal y fluye a gran velocidad, además por una zona que hasta ahora se había librado de la furia del volcán. Entre otras cosas, se ha llevado por delante lo poco que quedaba en pie en Todoque. Para que se hagan una idea, el río de lava transporta bloques de magma del tamaño de una casa de 3 plantas. También están siendo horas de muchos temblores, más de 200 este fin de semana. Esta misma noche se ha registrado un terremoto de 4,3 grados. La otra gran preocupación es la calidad del aire. Ha mejorado en las últimas horas, pero la mascarilla sigue siendo necesaria. Lo ha recordado Miguel Ángel Morcuende, que es el director técnico del POVOLCA, el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias.
Podemos decir que la calidad del aire es razonablemente buena. También el tiempo atmosférico nos va a ayudar a que esto siga siendo así. Por tanto, lo más importante es seguir recomendando a todas las personas el uso de mascarilla en todo momento.
Y mientras los palmeros siguen sin acostumbrarse a los efectos del volcán 22 días después del inicio de la erupción, y casi es peor, nos cuentan el sonido que la imagen de la lava recorriendo la isla.
Me espanta más, a pesar de que pensaba que iba a ser la imagen, el sonido, porque se siente vibrando y se siente como si estuvieran, no sé, aviones reactores alrededor tuyo, y la verdad que impresiona mucho.
El impacto visual es impresionante, esa lava, ese color rojo, y lo peor es ese tremor del volcán que estás día y noche escuchando. Lo que deja es tremendo, tantas viviendas devastadas, tanta gente perdiendo sus casas, y la verdad que es una tragedia.
En total hay más de 500 hectáreas arrasadas, casi 1.200 edificaciones destruidas y casi 6.000 evacuados, cifras que pueden ir a más en las próximas horas. Y se lo decía Herrera hace un momento, a poco que hayan salido este fin de semana se habrán dado cuenta del ambientazo que había por lo menos en el centro de las principales ciudades del país. Se nota que media España está de puente, pero sobre todo se nota que ha sido el primer fin de semana, podríamos decir, de la nueva normalidad. Ambientazo como este que se ha vivido en la Gran Vía de Madrid, una de las regiones en las que ya quedan muy pocas restricciones. De hecho, solo está prohibido consumir en la barra del bar si se está de pie, sentado si se puede, y tampoco se puede beber en las pistas de baile. Nada si lo comparamos con lo que teníamos meses atrás. Esa nueva normalidad más o menos parecida está ya también presente en Navarra, País Vasco, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Asturias y Andalucía. En esta última, por ejemplo, se lo contábamos, se ha celebrado la primera gran feria, ha sido la de San Lucas en Jaén. Han vuelto las casetas, aunque con medidas de seguridad que no han impedido que se hayan visto a muchas personas sin la mascarilla puesta. Otra de las cosas que ha vuelto este fin de semana en casi todo el país con más o menos limitaciones han sido las discotecas. Y una de las dudas era si la reapertura del ocio nocturno iba a frenar la celebración de los botellones, y no ha sido así. Ha habido botellones y también de nuevo disturbios. El de Cartagena en Murcia ha dejado 4 heridos por arma blanca y 3 detenidos. En Basauri, en Vizcaya, la primera noche de las no fiestas ha terminado con un arrestado que se ha enfrentado a los agentes cuando han ido a desalojar un botellón con 200 personas. En Zaragoza, la segunda noche de las también no fiestas del Pilar se salda con 20 intervenciones en botellones y 2 detenidos por arrojar botellas a la policía. Y en Madrid, el Parque del Oeste ha vuelto a ser escenario de uno de los botellones más multitudinarios y más conflictivos también. Solo la madrugada del sábado al domingo se detuvo a 55 personas por peleas, por robos y por enfrentarse a la policía. Preocupa y mucho la violencia de algunos grupos que actúan en esos botellones. Andrea Espuña.
Son una veintena de chavales menores de edad. Llevan con ellos todo un arsenal, machetes, cuchillos, hachas, y tienen ya todo un modus operandi. Beben en los botellones hasta las 2 o las 3 de la mañana y entonces se despliegan, cuando saben que sus víctimas están bajo los efectos del alcohol. Atacan a jóvenes que se separan de los grupos o a parejas que buscan intimidad. Se llevan así móviles, carteras, joyas, y si las víctimas se resisten, no se lo piensan dos veces. En Madrid ya han dejado 6 apuñalados. Cuando llega la policía, se enfrentan a ella porque sienten la más absoluta impunidad.
Y este puente que está en marcha está siendo también la primera escapada para muchos. El verano ya supuso la vuelta a los viajes, especialmente por España, y los buenos datos de la pandemia permiten también empezar a planear salidas para los festivos que vienen. Estos días, en muchas partes de España, la ocupación llega al 70%. Por encima están, por ejemplo, en Aragón, Galicia, Comunidad Valenciana o Andalucía. Y eso da oxígeno al sector turístico. Gabriel García Alonso es vicepresidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y reconoce que sigue la tendencia del verano. El turismo nacional está paliando la falta de visitantes extranjeros.
Turismo internacional todavía no ha vuelto. Estamos en un 25% de lo que había en los momentos mejores. Y lo que sí es verdad que se está moviendo el turismo nacional, es el que está moviendo todo. Y bueno, yo creo que la gente tiene ganas de moverse, indudablemente, porque tanto la costa como algunas ciudades del interior, la situación es cerca del 90% de ocupación.
Y todo gracias a esa buena evolución de la pandemia. Veremos si Sanidad confirma hoy esa reducción de los contagios durante el fin de semana que han comunicado las regiones, que sí notifican sus datos los sábados y los domingos. De momento lo que va a seguir entre nosotros es la mascarilla, aunque los datos sigan mejorando. Es algo que no está en duda, lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Todo lo que tenga que ver con interiores tiene que ser con mascarilla, porque sabemos que son los espacios donde mayor hay, digamos, transmisión del virus, por aerosoles que también, de la mano de la evidencia científica, ha demostrado dónde hay mayor contagio. Por tanto, hemos ido dando pasos, yo creo que progresivos, pero muy importantes.
Y esto va a seguir así, como decimos, sin excepción. También en los colegios, a pesar de que países como Francia, Dinamarca o Irlanda ya permiten a sus alumnos estudiar sin mascarilla. Aquí en interiores es obligatoria, aunque en las clases de educación física al aire libre ya no es necesaria. Veremos si en nuestro país esto se flexibiliza después de Navidades. José Manuel dirige un colegio en Madrid y tiene la esperanza de que así sea.
Vemos con esperanza estos ejemplos en otros países de nuestro entorno, porque sí sería interesante, en cuanto desde el punto de vista educativo, su eliminación en determinados momentos de la realidad escolar, porque las mascarillas llevamos 18 meses con ellas y las mascarillas pues son un elemento que limita la comunicación.
De momento, este miércoles, los alumnos de secundaria vacunados del País Vasco ya podrán quitársela en la hora del patio. ¿Y qué les cuento de la luz? Pues que vuelve a subir hasta los 184,48 € el megavatio hora. Es un 5% más que ayer, aunque está lejos del récord que marcó el jueves, unos 100 € por debajo. Lo que es innegable es que el precio sigue siendo muy alto y que va a seguir al alza, exactamente igual que el de los carburantes, que han subido un 58% desde principios de este año. ¿Eso qué me supone a mí cuando voy a llenar el depósito? Pues que en estos 10 meses estoy pagando 12 € más por un depósito de 50 litros. Es el precio más alto desde 2018 y, como decía, todo apunta a que va a seguir subiendo. Inés Calderón es vocal de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
El precio del crudo cotiza en función de la oferta y la demanda y también influye, por supuesto, las decisiones que tomen los países productores respecto a su producción en función de esa demanda. Efectivamente, la OPEP llegó a un acuerdo para seguir aumentando la producción, ir aportando más crudo progresivamente. Pero bueno, la demanda se está recuperando muy rápido por el éxito de las vacunas y por la vuelta a la normalidad.
Y ojo, porque esa subida no la notamos solo cuando vamos a llenar el depósito, porque igual que pasa con la subida de la luz, el encarecimiento de los carburantes provoca también un aumento de los precios en todo lo que consumimos, incluyendo la cesta de la compra. Esto preocupa en la Unión Europea y hay otra cuestión que también trae de cabeza en Bruselas: la falta de camioneros, de transportistas, fundamentales para que la rueda siga girando. Se calcula que hacen falta unos 400.000, 15.000 de ellos aquí en España. La causa principal es que las nuevas generaciones no quieren dedicarse a un trabajo que es realmente sacrificado. Pasan muchas horas fuera de casa, en rutas internacionales. Nos lo ha contado Carlos Folchi, que es secretario general de la Asociación de Autónomos y Pymes Transportistas de Cataluña.
Son múltiples las causas, pero la principal es que es un sector que ya no es atractivo para la juventud. Y no es atractivo para la juventud, primero, porque tiene un coste elevado el acceso a la profesión.
Ahora mismo, para que se hagan una idea, la edad media de los camioneros es de 45 años. No es esa la única dificultad, hay más. Por ejemplo, otra denuncia que presentan los camioneros es el intrusismo laboral. José Ramón también es transportista.
Empezaron a traer conductores del este a bajo precio, a dormir en las cabinas todo el día, a comer del supermercado, sin lavarse, entrando a los sitios oliendo mal. No me extraña que la gente al final te cierre la puerta y nos traten a todos por el mismo carro.
Aunque seguramente el problema principal es esa falta de conciliación, como nos cuenta Jesús, estar lejos de los tuyos a veces durante muchísimo tiempo.
Mi casa es el camión. Yo, por ejemplo, yo llevo al niño al colegio y me han preguntado, uy, ¿estás por aquí? Digo, sí, vengo de visita. Tú estás habituado, el problema es tu mujer y los niños. Ellos son los que tienen que estar mejor psicológicamente preparados, son los que se tienen que habituar a la falta tuya.
La falta de camioneros trae de cabeza, como decía, a la Unión Europea, pero mucho más a Reino Unido, donde ya saben que han tenido que echar mano del ejército para atajar la crisis de abastecimiento que se vive en supermercados o en gasolineras. Allí, a la falta de transportistas hay que sumar las consecuencias del Brexit y de una política migratoria que no acaba de convencer al sector. El objetivo ahora es evitar que esa situación se mantenga también durante la campaña de Navidad. A esta hora hay más noticias por España que deben conocer. Vamos a volver hasta La Palma porque los obispos de las dos diócesis de las islas han invitado a todos los canarios a rezar hoy por los palmeros, con diversas vigilias en los principales templos. Antonio Herrero.
Han invitado a todos los fieles a unirse en esta oración hoy lunes 11 de octubre, víspera de la Virgen del Pilar por La Palma y sus habitantes. Se trata de acudir a la Madre de Dios y Madre Nuestra para buscar consuelo y refugio bajo su protección. La diócesis nevariense acogerá así varias vigilias en los principales templos de cada isla. El obispo Bernardo Álvarez presidirá la celebración en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de Canarias, tras la misa de las 6 de la tarde. En el Hierro, la vigilia será a partir de las 5 de la tarde en el Santuario de Nuestra Señora de los Reyes, y en La Palma, que vive estos días en carne propia la catástrofe natural, tendrá celebraciones en dos templos de especial devoción.
Y vamos a darnos también una vuelta por Arajete, en Madrid, porque allí está una de las empresas de confección de vestuario más importantes del mundo. De ahí han salido, entre otras cosas, las famosas caretas de La Casa de Papel, Manuel Mesa.
Parte del vestuario de series como Peaky Blinders, Gambito de Dama o La Casa de Papel ha sido confeccionado en España. Las aragonesas Manuela Tejero y Araceli Sancho pertenecen a esta empresa madrileña especializada en prendas de espectáculo. Manuela afirma que el vestuario es una parte esencial en el cine.
El vestuario es una herramienta fundamental, como muchos otros elementos de una producción, ¿no? Pero el vestuario especialmente te transporta directamente a una época concreta o no.
Su compañera Araceli, en cambio, se dedica exclusivamente a confeccionar los sombreros que visten muchos de esos personajes. Ambas aseguran que están cumpliendo un sueño y ahora pueden decir que sus prendas aparecen en las series más reconocidas del mundo.
Enseguida a las 6:30, 5:30 en Canarias, más noticias en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial, con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 15 al 17 de octubre en el Colegio Newman, en la Avenida de Guadalajara de Madrid. Reserva previamente tu entrada o sigue el evento por streaming en encuentromadrid.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en LíneaDirecta.com.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y un amplio
amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, qué planazo, el que algunos viven en días como el de hoy. Un planazo porque, en fin, algunos, oiga, están de puente. Ayer dieron buena cuenta de todas y cada una de las mesas de los restaurantes de España. No había sitio, vamos, yo creo que hasta los chinos estaban llenos. Los chinos estos a los que uno siempre se pregunta, bueno, ¿y estos cómo viven? ¿O de qué viven? Tú ves allí la Gran Muralla, el Oriente Dojo, el Demonio Dojo y tal, igual. Y ves a los chinos en la puerta, se abre la puerta y hay un tío comiendo. Bueno, pues hasta los chinos estaban llenos, ¿no? Perfecto, qué maravilla poder hacerlo así. Bueno, vamos a ver. Se acerca, además, una cita muy feliz para todos los españoles, donde vamos a deleitarnos con las ideas venturosas, siempre progresistas, del sanchismo español, del Partido Socialista, o de lo que fue el Partido Socialista, si a eso le queremos seguir llamando el Partido Socialista. Bueno, seguramente sí, nominalmente lo es, y Sánchez presumió siempre de tal, o sea que... ¿Y cuáles son algunas de las medidas históricas que se van a exhibir en este congreso y que nos van a cambiar la vida a los españoles? Va a hacer que efectivamente un nuevo amanecer, un florecer diferente ya se planee sobre nuestras cabezas. Pues vamos a avanzar el próximo ataque a Madrid. Por ejemplo, verán ustedes cómo este congreso servirá para que algunos varones saquen a pasear de parte de Sánchez, y para mayor lisonja a su persona, y para mayor placer del jefe del partido y del gobierno, nuevos ataques a la Comunidad de Madrid. Pues ese puñal que les ha clavado la Comunidad de Madrid no votándoles, lo tienen muy adentro, es que todavía está clavado, ¿eh? Y con la puntita rozando el corazón. Dice, bueno, vamos a descabezar Madrid como sea, aunque sea como ente político, que no pueda hacer de contrapeso al sanchismo. Odian que haya una especie de distrito federal de facto, ¿no? Que sea refractario, que además no se pliegue a los intereses de la alianza que conforman la izquierda, la extrema izquierda, el separatismo supremacista, en fin, todo ese engrudo. Así que lo último es votar en ese congreso socialista del próximo fin de semana a favor de que instituciones oficiales abandonen Madrid.
Y creo que es de justicia el que entre todos los territorios, todas las comunidades autónomas, abramos un debate sereno, leal, pero también honesto, de la necesidad de que muchas de estas instituciones públicas salgan de la capital de España y representan al Estado en muchísimos territorios de España.
Vamos a ver, tú nunca has sido sereno, no has sido leal y no has sido honesto. Es decir, un debate en esas condiciones, estando tú de por medio, Sánchez, es ciertamente imposible. Es decir, ahora vamos a desmontar Madrid. Esto ya no es nuevo, esto ya lo defendía el PSC, que llevarse el Senado a Barcelona. En su día, ¿no se acuerdan, Margall? El Senado tiene que venir a Barcelona, dijo Ruiz Gallardón, que era el alcalde en ese momento de Madrid. Mira, subiros aquí y pedalead. Es una de estas chorradas con las que pretenden convencer al personal de que así se arreglaría el problema territorial. O sea, con los CDR en los días de fuego rodeando el Constitucional. Por ejemplo, que se vaya el Constitucional a Barcelona. O que se lleve el Supremo a Valencia. Joder, claro, es que usted sale a la calle a trabajar y respira de otra manera sabiendo que el Supremo está en Valencia. Pero ¿dónde va a parar? Si todo lo que haga falta para hacer de menos a Madrid. ¿Y estos qué se creen? Porque llevarse el tribunal significa llevarse también sus funcionarios. ¿Y qué creen? ¿Que van a salir los funcionarios encantados? Uy, ahora venga, todos a Valencia. O todos a Barcelona. Que está muy atractiva Barcelona ahora mismo como para ir a vivir. Bueno, hombre. No, hombre, pero es que esto también pasa en Alemania, sí. Bueno, es que no se acuerdan cómo se hizo Alemania. ¿Y desde cuándo está hecha esta nueva Alemania? Efectivamente, el gobierno está en Berlín. Antes estaba en Bonn, porque había dos Alemanias. El Constitucional no sé dónde. El Banco Central está en Frankfurt. Bien, vale. Pues ya si tomamos Alemania como modelo, pues vamos a tomar a Alemania como modelo en todo. También en esa sana costumbre de que cuando el gobierno federal considere que la descentralización se ha ido de las manos, pues le resta competencias a los Länder. Y no hay grandes dramas, ¿eh? ¿Firmamos eso también? ¿Varones del PSOE? ¡Oh, dumping fiscal! Madrid, qué malo es que no nos deja cobrar más impuestos, o que nosotros podemos cobrar más impuestos y los cobramos, pero no, hombre, es que, por favor, la gente va y compara. La gente va y compara, claro, lógicamente que compara. Compara cómo fríes tus impuestos a tu gente, Ximo Puig, sin ir más lejos, y compara cómo no lo hace Madrid. Y los resultados, un poquito mejor en Madrid. Un poquito bastante mejor en Madrid. Ahora ya la última que se le ocurre a Puig es decir que es que Madrid está empezando un procés de baja intensidad. Las tonterías cuando, yo no sé, yo creo que esto es de beber cerveza caliente, es que si no se entiende. O sea, no miras hacia arriba, donde tienes además una descarada presión para quedarse con tu patio trasero, contigo como patio trasero. Bobalicones, que es lo que sois, unos bobalicones. Y el problema es que Madrid cobra menos impuestos y está haciendo un procés. Bueno, en fin. Vamos a ver. Puigdemont está por ahí de paseo estos días. Se lo está pasando un grande, hablando de los de arriba. Y ha aparecido Rodríguez Zapatero. ¿Qué ha dicho Rodríguez Zapatero? Pues que hay gente pensando en la solución para Puigdemont. Tengamos confianza. Igual que los indultos han operado bien, tengamos confianza. Si dependiera de ella, de la voluntad política estrictamente, el gobierno ha demostrado que tiene voluntad política con los indultos. Bueno, ya es una forma de adelantarnos. Que es que en el caso de Puigdemont podría darse incluso la paradoja del indulto preventivo. No lo descarten. Eso del indulto preventivo, que es antes de juzgarle sin saber si es culpable o no es culpable de lo que se le acusa, vamos a indultarle. Y que venga, y ya está. Ya les digo, no lo descarten porque en este país es todo posible. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta Ángela, además de todo esto que le vengo contando desde las 6 de la mañana, otras cosas que sean hoy actualidad.
Herrera en COPE.
Te estamos contando que vivimos un puente del Pilar sin apenas restricciones, gracias sobre todo a una incidencia en riesgo bajo. Hoy, por cierto, el Consejo de Ministros, que se adelanta por ser mañana festivo, podría acabar con las limitaciones en los aeropuertos. Lo ha anunciado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
Próximamente, y esto es algo que nos beneficiará a todos, y en los próximos días vamos a anunciar y vamos a aprobar en Consejo de Ministros que eliminamos las restricciones para el acceso a las terminales en los aeropuertos de AENA, facilitando el acceso no solo de los pasajeros y del personal, sino también facilitando el acceso de acompañantes a las terminales.
Lo que ya se ha eliminado o flexibilizado son las restricciones para sectores como hostelería y ocio nocturno. Aún así, la apertura de estos últimos locales, muchos de ellos año y medio después, no ha evitado un nuevo fin de semana de botellones. Con detenidos, por ejemplo, en Basauri, Cartagena y Madrid, en esta última ciudad, 55 en total. También mucha violencia se ha vivido este fin de semana en varias ciudades de Italia, especialmente en el centro de Roma, donde cientos de personas se han manifestado en contra de la exigencia del pasaporte COVID para acceder al trabajo. En Polonia, miles de personas también han marchado, en este caso, a favor de seguir perteneciendo a la Unión Europea. Esto después de que el Tribunal Constitucional polaco haya sentenciado que las leyes del país están por encima de las leyes europeas. Y el Papa ha tenido un encuentro muy especial este domingo en el Vaticano.
¿No dormiste? ¿Monja también?
Sí. Francisco ha recibido a la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez, liberada por un grupo yihadista en Mali tras 5 años de secuestro. Fue en febrero de 2017 cuando esta monja iba acompañada de otras hermanas y los yihadistas que iban a llevarse a la más joven. Ella decidió, la hermana Gloria, ofrecerse voluntaria para ocupar su lugar. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Benzema y Mbappé dejan a la selección española sin título. Carlos Ganga.
Subcampeona de la Liga de Naciones. Perdimos la final 1-2 contra Francia. Se adelantó el equipo de Luis Enrique en el segundo tiempo, marcó Yarzábal, empató Karim Benzema con un golazo y en el minuto 80 llegó la jugada clave y polémica. Un pase hacia Mbappé, que está en fuera de juego, Eric García se lanza para cortar el balón, lo roza y el árbitro interpreta que está jugando la pelota y que eso habilita a Mbappé. El delantero del Paris Saint-Germain no falló y le da la Liga de Naciones a Francia. Tercera acabó Italia, que ganó 2-1 a Bélgica. Y en Sudamérica esta madrugada, Brasil 0, Colombia 0 y Argentina 3, Uruguay 0. Han marcado Leo Messi y Rodrigo De Paul.
El turno del conciso, información confidencial. Bueno, ha filtrado, Dávila, ha filtrado Rodríguez Zapatero la operación de Estado, como contaba hace un momento, que prepara Sánchez para terminar indultando a Puigdemont. ¿Qué sabes de eso? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. A finales de septiembre, con mucho atrevimiento, esa es la verdad, conté que fuentes del Supremo estaban sospechando una operación de Estado para terminar indultando al fugitivo Puigdemont. Pues bien, lo que hace unos días pareció a muchos una mera especulación ha cobrado indicios de que tiene trazas de convertirse en realidad. Zapatero, que se ha convertido en el globosondista de Sánchez para ir preparando al personal a las mayores fechorías de su correligionario, ya ha dejado caer así de rondón que se está preparando una solución para el huido. Curiosamente, el abogado de este tipo, el filoterrorista Gonzalo Boyé, ha coincidido también estos días en la necesidad, literalmente, de una operación de Estado para apañar este conflicto, cuya última etapa sería la incorporación de Junts, el partido de Puigdemont, a la mesa del diálogo. He preguntado a las mismas fuentes que me ofrecieron la información inicial y me han ratificado que, según ellas, el procedimiento y el proceso sería el siguiente. 1. Cuando Europa se pronuncie, Italia accederá a la entrega del delincuente. 2. Este ingresará temporalmente en prisión a la espera de un juicio rápido. 3. Juicio inmediato y condena muy corta y solo por malversación, que para algo Sánchez se ha cargado de hecho la sedición. 4. Indulto también rápido con el modelo aplicado a los demás delincuentes separatistas. Todo en un año. Y 5. Como queda dicho, incorporación de Junts, quizá del mismo Puigdemont, a la negociación que debe terminar con un acuerdo que en su día se inventó Antonio Asunción para resolver el terrorismo de ETA. La consulta sobre la consulta. O sea, ¿están más o menos ustedes de acuerdo en un referéndum para la independencia o no de Cataluña? Zapatero ha preparado el terreno. Por aquí están marchando ya las cosas.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. ¡Jo, qué bien funciona Securitas Direct! Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Hola, Araquís, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene el día hoy en la prensa?
Con esa última ocurrencia del gobierno que tú vienes comentando desde las seis y el debate en la prensa sobre las intenciones de una operación política de mayor calado. En la portada del Mundo titulan Sánchez abandera la ofensiva para descapitalizar Madrid. El presidente ve conveniente que la sede de muchas instituciones se repartan en diferentes ciudades como modo de vertebrar el país. En La Razón critican la ocurrencia de trocear las sedes en otro intento, desde Moncloa dicen, de socavar el triunfo político del Partido Popular e Isabel Díaz Ayuso en Madrid. En la crónica política también se destaca el multitudinario acto político de Vox ayer en Madrid. Es la portada de ABC que titula Abascal exhibe el ideario más beligerante de Vox, carga contra Casado, al que no ve en la Moncloa, y contra el gobierno al pedir a los jóvenes que no se dejen engañar y robar. Vox esgrime contra el Partido Popular la España unitaria, titula el diario El Mundo. De la economía destaca expansión el nuevo varapalo del Tribunal Supremo al Gobierno. El alto tribunal no va a permitir a Hacienda hacer inspecciones por sorpresa en las empresas. Y sobre la vivienda, esto que destaca cinco días. La cesión del 30% del suelo para vivienda social tendrá que ser indemnizada. Los ayuntamientos tendrán que compensar a las promotoras si deciden aplicar esa norma. Y se destaca en los periódicos esta mañana el buen partido de España, pese a perder contra Francia anoche 2-1 en la final de la Liga de las Naciones. Y esa polémica por el gol de Mbappé en claro fuera de juego que dio el triunfo a los franceses. Marca resume el malestar. Ni los árbitros se ponen de acuerdo, se están cargando el fútbol.
¿Y la letra pequeña cuál es?
Pues el asunto estrella hoy en el Reino Unido, después de que ayer domingo se publicara en un diario que el primer ministro Boris Johnson está ya en una finca de Marbella para pasar una semana de vacaciones. Miembros de su gobierno le defienden después de haber estado muy grave con el COVID, con pérdidas familiares como la de su madre recientemente, tiene derecho a unos días de descanso. Pero en el otro extremo arrecian las críticas sobre la oportunidad de estas vacaciones con un país literalmente patas arriba, con los supermercados desabastecidos y con el ejército teniendo que llevar la gasolina a las estaciones de servicio.
Y la píldora económica del día, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Semana intensa, energéticamente hablando, la que empieza este lunes con la subida del precio de la luz un 5% y el jueves se vota en el Congreso de los Diputados el famoso decreto para recortar los beneficios extraordinarios de las eléctricas, aunque veremos si finalmente se vota lo mismo que se anunció. La ministra del ramo ha comenzado una ronda de reuniones con los presidentes de las energéticas que termina este miércoles con Iberdrola. El sector está preocupadísimo porque cada vez que sube el precio de la luz pierden decenas de millones de euros, siguen con su desplome en bolsa y tienen que parar las centrales por los impuestos. Es más, al menos dos grandes industrias habrían trasladado ya su intención de iniciar ERTES hasta la primavera porque no pueden asumir el coste de la energía. A ellos se les suma el incremento para los autónomos, las pymes y el IPC desbocado que nos afecta a todos.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hablamos de la presencia de osos pardos en la cordillera cantábrica. Entre el año 1993 y 1994, solamente se contabilizaban unos 50 o 60 ejemplares en la zona. El último censo habla de 350 ejemplares en la
cordillera. Hace años, efectivamente, pues ver animales pues como osos, lobos, linces, era impensable, ¿no? Todas han pasado.
450 años de la batalla de Lepanto. Estoy en el Museo Naval, en una sala que se llama precisamente la Sala Lepanto. Tengo delante.
Es una de las grandes batallas navales de toda la historia de la humanidad, tanto por...
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowey.
¡Yahoo!
Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
El Puente del Pilar está dejando imágenes de normalidad, por ejemplo, en discotecas de Madrid, Asturias, Andalucía. El ocio nocturno parece recuperar el pulso, aunque sigue habiendo disparidad, porque autonomías como Cataluña, Galicia o Baleares ya exigen el certificado de vacunación para acceder a los locales. Rubén Prieto.
En esta última región, el pasaporte COVID fue avalado hace ya más de una semana. Sin embargo, una gran parte de los locales y discotecas han abierto sus puertas por primera vez en este último fin de semana. Es el caso de Peri. Tiene una discoteca en Mallorca. Nos contaba en COPE el balance de estos primeros días solicitando el certificado de vacunación.
Bueno, nos hemos encontrado con gente que lo traía y que sabía cómo funcionaba la normativa, y con otros que pedían hojas de reclamaciones porque nos atrevíamos a pedir un certificado COVID cuando ellos consideraban que no se puede. O sea, nos hemos encontrado un poco de todo.
Echando la vista a lo que está pasando en otros países como Francia e Italia, la realidad es que esta medida se ha convertido no solo en una herramienta necesaria para el ocio nocturno, sino también para la hostelería o las actividades culturales.
El caso es que la relajación se extiende por Europa. Italia elimina a partir de hoy los aforos en cines y teatros. También permite la reapertura de discotecas, medidas que entran en vigor después de un fin de semana de manifestaciones violentas en las calles de Roma. Corresponsal Eva Fernández.
Precisamente en el día en el que Italia permite el aforo completo en cines y teatros y abrirá las discotecas, el país despierta todavía incrédulo ante las protestas desencadenadas en distintas ciudades, especialmente en Roma, por parte de quienes están en contra de la exigencia de mostrar el pasaporte sanitario en el lugar del trabajo. Durante el fin de semana, el centro de Roma ha vivido auténticas batallas campales con enfrentamientos entre la policía y manifestantes, la mayoría militantes del partido neofascista Forza Nuova. Durante la marcha asaltaron también la sede del mayor sindicato de Italia y lanzaron petardos y bombas de humo contra la sede del gobierno. La situación preocupa hasta tal punto que desde distintos partidos políticos surgen voces planteando la necesidad de ilegalizar los movimientos neofascistas, que en estos momentos se nutren del malestar y de la crisis económica desencadenada por la pandemia.
Comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Este fin de semana ha reaparecido Pablo Iglesias en un acto de Podemos, bueno, pidiendo apoyo para Yolanda Díaz, pero pidiendo apoyo a su manera, reivindicando el patrimonio de lo que fue Podemos. Dicho de otra manera, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, tiene la pretensión de construir la nueva izquierda, la izquierda del PSOE, y ahora aparece Pablo Iglesias porque, claro, él quiere mantener su cuota, quiere seguir influyendo en la vida política de la izquierda. Lo lleva claro. O sea, Iglesias, todas las batallas que ha librado últimamente, las ha perdido. Probablemente su aparición ayer certifica su impotencia ante esa nueva estrella de la izquierda que es Yolanda Díaz, apoyada convenientemente por Sánchez, que siempre necesitará a alguien a su izquierda, tal y como estamos votando últimamente, para poder gobernar.
Es la historia de una canción. Al principio de los años 70, un ferrolano, un chaval joven, soñó con colocar el pop gallego a la altura nacional y consiguió, cantando en gallego, más de un número uno. Fue una cuestión inédita que tardó años en olvidarse. De hecho, ahora vuelves a escuchar El Tren o Tren y encuentras algo delicioso en todo eso. Andrés Obarro.
No meu lar.
casa el botón de fume corre por la vía. Tío vais feito un mar de leticias, no tren poco a poco volto a niña Galicia. Así un montón de cancelar noche de ti, por hoy deseas de soledad. Pasando caliente por la mañana, coitaré, saberé, o qué pasó por lo meu lar. Veira do miño me leva polo meu caminho. Trim vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Al tiempo de ser que me espere na estación, a terra da felicidade. Tu que seja amor e paz, o atou parei, eu o terei, na miña boca no meu lar.
Andando en tren o como sea, ahora llegamos a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi, simple.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Esto es muy fácil, que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del plafón LED Naos con tres tonos diferentes de luz y mando a distancia para cambiarlos cómodamente, ahora por solo 119 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
para beberte el mundo. Don Simón.
Actualidad, dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.